Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Bueno, volvemos de la tanda hablando con Carlos. Y Carlos, te vamos a tener que preguntar ¿cómo llevaste el tema de la pandemia, esto de dar clase a través de vías no presenciales, y también cómo es cuestionar la sociología en un momento donde imagino que esto, ¿no? Donde el ser social también se ve un poco trastocado, imagino que eso habrá salido también como parte del insumo, ¿no? Para trabajar.
Totalmente, totalmente. Bueno, yo particularmente tengo la mayoría de mi carga horaria está concentrada en formación docente, tengo solo un grupito nomás en educación media secundaria, y ahí tengo primer año en sociología y después segundo en sociología de la educación. Y sí, es tal cual, o sea, el tema salió propio de los estudiantes, y en relación a la modalidad, bueno, ni que hablar, que está como han dicho ustedes también en programas anteriores, bueno, y que no es lo mismo, ¿no? Pero más allá de eso, en lo que es formación docente, hemos encontrado, yo tengo 11 grupos, ¿sí? Tengo 10 en el IFE de Canelones y uno en el IPA, hemos encontrado como una forma en la cual me parece que se ha aprovechado como bastante la vinculación, y desde ahí han surgido como temas distintos, sobre todo en relación a lo que nosotros en sociología, por lo menos yo, desde el enfoque que le doy al programa, al plan, ¿no? De tanto de sociología 1 como sociología 2, esta tensión entre lo que es el determinismo y el voluntarismo, ¿no? Cuánto de la sociedad se nos impone y cuánto construimos, ¿no? En ese dilema, yo siempre les pongo un ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, básicamente, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana decimos no tengo tiempo? Y que es una frase que particularmente yo digo muchas veces. ¿Y cuántas veces decimos yo decido dedicar el tiempo a esto y no a otra cosa, ¿no? Entonces, en esa frase tan sencilla aparece la imposición del tiempo o la construcción del mismo, ¿no? Y ahí, en estas cuestiones cotidianas, de alguna manera, pues, y ahí posicionamos, obviamente, a los teóricos, bueno. En relación a eso, sobre todo en primero. En segundo, uno de los dilemas que surge de los estudiantes, sobre todo esta cuestión de la institución educativa como reproductora o como transformadora de la realidad social. Y ahí también se generan como determinados, bueno, ni que hablar ahora también con esta situación, pero bueno, se generan como determinados dilemas en relación a que algunos dicen, no, la extensión educativa lo que hace es reproducir toda la sociedad y la desigualdad, y dicen, no, nosotros tenemos que, como futuros docentes, contribuir al pensamiento crítico. Y bueno, y uno ahí en el medio trata de generar un diálogo en donde esta dicotomía no esté como tan en juego, ¿no? Y pensar desde otros lugares que tengan que ver más bien con la mirada puesta más bien en el vínculo educativo y no tanto en una meta particular, porque si no, yo lo que les digo es como que la institución educativa deja de ser institución educativa cuando solo pensamos en un fin y no la miramos desde el propio vínculo en sí, ¿no? Esto, como bueno, poner lecturas ahí, generar un diálogo, un intercambio, y desde ese lugar pensar juntos sin tener que ponernos en el lugar de reproductores o transformadores, como dos caminos totalmente distintos y jugarse por uno u otro, ¿no?
Y pero Carlos, eso es como los dilemas que presento. Sí. Desde allí es que vos elegís de repente no trabajar, o no siempre trabajar, mejor dicho, trabajar con el canon sociológico y dar cabida a autores que hoy por hoy están tal vez son un poco más conocidos, si se quiere, que lo que eran hace algunos años, pero que todavía creo que no forman parte del canon riguroso, canónico, que la sociología con mayúscula tal vez ha establecido a lo largo de su historia. Recuerdo que hemos intercambiado mucho respecto a autores como Boaventura, como Mignolo, como Escliar, como La Rosa, una serie de pensadores que de repente tienen algunas cosas en común, creo yo.
Sí, yo... En primer año, en el primer año de profesorado, bueno, de formación docente, el canon clásico lo trabajo porque, bueno, obviamente que me parece que ahí, desde ese lugar, estamos hablando de Durkheim, de Weber y de Marx, ¿no? O sea, esos teóricos que de alguna manera dieron como fundamento a tres perspectivas de investigación sociológica también, ¿no? El explicar, el comprender y el transformar, ¿no? Para decirlo en forma muy sumamente quemática. Pero, en segundo, trato de indagar en algo distinto porque también despierta a mí el deseo, ¿no? A mí me parece que cuando uno está sujetado totalmente a un programa y no lo piensa y es pensado por ese programa, va perdiendo de a poquito el deseo de saber, ¿no? Me parece que ahí es donde la cosa se entra a complicar. Y si uno no tiene deseo de saber, es imposible que lo pueda compartir con los otros, o sea, estimular el deseo de saber en los otros. Y cuando me parece a mí, cuando uno no puede estimular el deseo de saber de los otros, lo que queda es estimular el deseo de demostrar que se sabe. Y cuando uno estimula el deseo de demostrar que se sabe, entramos en la complicación de la competencia, de la comparación, cuántas notas te sacaste, cuántas... entonces más bien el camino por estos autores que tú mencionabas, Marcelo, que ya lo hemos conversado en otros lugares, ¿no? Y tiene que ver más bien con eso mío, con esa inquietud, porque en realidad académicamente no accedí a ello. O sea, cuando digo esto es que en la facultad no accedí, en la facultad accedí un poquito, ahí cuando dimos Sociología Latinoamericana, Miñolo sobre todo, pero, por ejemplo, Humberto Maturana, bueno, Boaventura de Sousa, no son teóricos que la sociología le dé mucho lugar en los programas de formación docente, ¿no? Hablando de ese lugar, ¿tá? No quiero ingresar a lo que es la licenciatura en sociología, porque, bueno, hace unos cuantos años que voy ahí, seguramente está estúpido. Que tengan ingresos, ¿tá? Pero lo que es en los programas no, y me parece que es un lugar interesante sobre todo para poner en diálogo otras categorías que no caigan en esas dicotomías, ¿sí? Por ejemplo, esta idea que tiene que ver justamente con esto que yo les decía, de poder enfatizar en la importancia del vínculo educativo y de la construcción, y tener un discurso que de alguna forma habilite a ese vínculo y ya no lo determine de antemano a partir de una proyección, ¿no? De que somos reproductores, no somos transformadores, ¿no? Esta lógica del funcionalismo y de los críticos reproductivistas, ¿no? Caer como en la posibilidad de otras aperturas, ¿sí? Y ahí, bueno, me ha servido la sociología de las ausencias y la emergencia de Boaventura de Sousa Santos. Humberto Maturana me ha servido mucho con una categoría que él utiliza de objetividad con o sin paréntesis, y esta idea de la responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros decimos que la sociedad, que la realidad se nos determina, estamos como de alguna forma sacándonos la responsabilidad de esa construcción también. Entonces, como que construimos un discurso que es independiente a mi subjetividad. Y eso se ve mucho, ¿no? El hecho de, bueno, esto que yo digo es la realidad, no tiene que ver conmigo, sino que es la realidad. Y bueno, poner en cuestión esas cosas básicamente y preguntar mucho y siempre tratando de buscar la forma de que si bien se habilite obviamente el pensamiento, pero que ese pensamiento tenga un anclaje en alguna referencia, ¿verdad? La sociología alguna vez se presta para hablar mal y pronto, al divague, hablar de cualquier cosa y lo primero que se nos ocurra, a esta cuestión de ser espontáneo. Yo en algún momento, en mi formación, y sobre todo, buscaba, no, porque la idea es que sean auténticos, en algún momento lo dije, en algún curso de verano lo dije, ¿tá? Eso de ser auténtico, que Marcelo estaba conmigo, y después me puse a pensar y dije, pues, ¿qué? No está bueno. En realidad, el ser auténtico, digo, es como también complicado, ¿no? ¿Qué significa eso? Digo, es medio peligroso entrar en esas categorizaciones, porque, bueno, yo soy así. Y bueno, es como esta idea de ser auténtico, como cerrarte también a la posibilidad de construirte con el otro, ¿no? También es que,
Carlos, pero vos ahí, solo un paréntesis para los que no estuvimos en ese curso, vos ahí lo decías como docente, no entendí esa parte, vos estabas...
Sí, está bien.
Estabas como docente, sí. Diciendo esto. ¿Cómo fue?
Estábamos en un curso de verano con, no me acuerdo si fue 2016, 2017, con estudiantes de formación docente.
Claro.
Sí, sí. No sé, y no me acuerdo por qué salió el tema, pero sé que mencioné esa palabra y después me la puse a pensar, y dije, en realidad no está bueno, y desde ese lugar también, porque uno dice, no, hay que darle como lugar y el protagonismo al estudiante y a la subjetividad y todo este discurso. Y bueno, hay que tener cuidado con eso, porque el hecho de que cada uno te diga lo que le parece de su propio lugar también es una cuestión de egocentrismo, de aumentar esta idea de la propia opinión y no de la humildad y la capacidad de poder leer y a través de esa lectura poner en juego ese pensamiento, ¿no? No solamente decir lo que... La sociología algunas veces me ha pasado mucho, ¿tá? En clases, que quiere transitar por esos caminos. Y bueno, y ahí uno tiene que tratar de buscar otras opciones para que se ponga en diálogo, ¿no? No solamente lo que a mí me parece, sino ponerlo en diálogo con otras miradas, cosa de que... Porque es una cuestión de humildad, para mí es una cuestión de humildad.
Es como, además, como renegar de cierto filtro que tenemos los seres humanos, creo que es un filtro racional, de no ceder ante la pasión inmediata que a uno le venga auténticamente. ¿Qué quiero decir? Porque muchas veces ciertamente queremos matar al vecino porque tiene la música alta. Y eso es auténtico, ese deseo. Capaz que no tan literal, pero sí tenemos como una capacidad agresiva que es de alguna manera bueno frenar en ese sentido, ¿no? Y esto lleva de nuevo a unas cuestiones que defendemos, que tienen que ver con la autorreflexión crítica sobre los procesos que llevamos adelante. Y también esa cuestión vuelve a estar en el medio del deseo, ¿no? Reflexionar sobre nuestro deseo, y me parece que en las carreras docentes, si algo tiene que estar presente, es el deseo de saber.
Bueno, bien, Marce, sí, en eso, en relación a lo que tú decías de eso del deseo de saber, o el deseo de demostrar que se sabe, que planteaba yo, en realidad es una idea que yo la tomo de una pedagoga argentina, se llama Estela Quintar. Uh-huh. A mí me parece que esa cuestión del deseo fundamental, sobre todo pensando en esta idea de que las instituciones, las instituciones educativas, ¿no? Que particularmente es el lugar que me toca estar más tiempo, están como más sujetadas a una cuestión de racionalidad producto de la función que cumplimos, y algunas veces, bueno, ese trato funcional que tenemos más impersonal y más de cumplir y ejecutar cuestiones, nos hacen perder ese sentido del deseo de a poquito, ¿no? Nos hace poner más grises, y ahí me parece que hay una cuestión que en el vínculo educativo no se puede perder, ¿no? La cuestión del deseo es que no estoy hablando de vocación, son cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Porque también me parece que ese discurso de la vocación y que el problema de los docentes hoy en día que no tienen vocación es caer en un discurso muy facilista y sumamente peligroso para mí, sino sí. Del deseo que tiene que ver sobre todo con una búsqueda continua en relación a la construcción de un vínculo con el otro, ¿no? Sobre todo desde ahí.
Yo te diría respecto a eso que dijiste dos cosas. Una que se me ocurre respecto a la vocación, y en eso soy muy hincha de Darwin Desbocati cuando dice que la vocación son los padres, como los reyes. y porque realmente yo no sé qué es la vocación, yo no nací para algo. En todo caso, hay muchas cosas que me interesan y hay muchas cosas de las cuales me puedo hacer cargo. Todo lo más cercano a lo que siento como la palabra vocación es aquello que de repente me gusta, me interesa y me hago responsable posteriormente, ¿no? Y bueno, y en el caso nuestro, capaz que está el de ser docente, pero también está el de hacer el filósofo ignorante y también está otro montón de cosas que tal vez han quedado por el camino por falta de tiempo. Y en esto que vos decías del deseo, me viene a mí a la cabeza Rancière, a quien en parte le debemos en parte el nombre de este programa, ¿no? Pero aquello de la voluntad, ¿no? Es decir, de que muchas veces cuando uno dice no puedo, e incluso, ¿sabés con qué lo identifico? Con la cuestión del tiempo que decías hoy, no tengo tiempo. A veces el no puedo es no quiero. Claro. Y cuando un estudiante, y nosotros tres fuimos estudiantes, es decir, no estoy pensando exclusivamente en nuestros alumnos o nuestras alumnas, digo, nosotros tres fuimos estudiantes, a veces el estudiante dice no puedo. Pero a veces ese no puedo, en realidad, lo que está reflejando es una ausencia de voluntad. Y a mí a veces lo que me asusta, sobre todo en estudiantes de formación docente, y no le saco el culo a la jeringa porque me pasó en varios cursos, es la ausencia de esa voluntad por saber, por conocer, simplemente, por conocer, por expandir ese límite que tenemos de lo que sabemos ahora y de bueno, no abrir la perilla para intentar saber algunas cosas nuevas, ¿no?
Totalmente.
Y ahí enganchado, Carlos, yo te quiero preguntar sobre tu experiencia ahora, y lo vuelvo a relacionar con la pandemia, pero porque me parece que es una, o sea, tal vez ha sido una oportunidad como de repensar, o no sé, vos nos dirás, si alguien está, ¿no? Estos estudiantes que estamos hablando y de esta forma en la que de aproximarse al conocimiento o a este deseo por el saber, si están pensando desde el punto de vista ya de la disciplina, ¿no? Sociológica, si se está cuestionando la forma de relacionarnos y qué es lo que nos trajo esta pandemia como para cuestionarnos si es que eso se está dando o no, vos cómo lo percibís ahí.
Sí, yo desde ese lugar, a mí particularmente lo que me pasa, esto es raro lo que voy a decir, pero lo que me pasa cuando hay sociólogos que ya están escribiendo sobre algo que ya está pasando, a mí me resulta raro. Ya, en el sentido de que yo particularmente necesito tiempo para pensar lo que está sucediendo. Yo no puedo construir categorías en el mismo momento. Es una cuestión mía, que me pasa a mí, ¿tá? Entonces los gurises dicen, vamos a discutir sobre esto que está sucediendo. Y le digo, yo no, de verdad, como docente le digo, no tengo las categorías como para pensarlo. Puedo, de alguna manera, forzar alguna, si quieren, y puedo trabajar a Durkheim y vincularlo con... Pero no me gusta forzar eso. Sí discutimos, hablamos, obviamente, intercambiamos, pero particularmente si bien he leído, por ejemplo, Ventura de Sousa Santos sacó La pedagogía del virus, un libro que está circulando bastante, y después también ustedes estuvieron comentando también de otros libros que surgieron, pero no he tenido como lecturas que profundicen en esos lugares, porque de verdad es como quiero tomar un poco de distancia, y en ese sentido no he indagado sobre qué está, por qué lugares está circulando el pensamiento sociológico en relación a esta pandemia. Pero es una cuestión mía que tiene que ver con que necesito como tiempo para pensarlo mejor y no agarrarme de la primera categoría que leo, ¿no? Ah, no, mirá, si sé que habló de esto y qué bueno, y ya me cuelgo de esta categoría para poder pensar con los otros. No, necesito tomar distancia para poder pensarlo mejor. Pero eso es una cuestión mía, que a algunos gurises no les gusta, ¿no? Algunos estudiantes me dicen, no, pero ¿cómo no vas a aprovechar este momento? Y no porque, insisto, quiero tratar de tomar cierta distancia para poder pensarlo con mayor cantidad de categorías, sino con la primera que me tire un reconocido, ¿no? Una persona reconocida.
He ahí un otro discípulo de Hegel que nos está diciendo que el pensamiento, la filosofía en el caso de Hegel, pero vos llegas a la sociología, es como el búho de Minerva que arranca en el atardecer, porque hay que asumir que para pensar se necesita tiempo, por lo menos yo defiendo ese. Cuando uno piensa apurado, por lo general, lo que me pasa a mí, que tal vez las mentes brillantes no les pase eso, pero cuando uno piensa apurado, buena parte de las veces piensa mal. Y tiempo, nuevamente, es lo que nos está faltando. Es lo que nos está faltando.
Dijiste tiempo y se termina este programa, te das cuenta, ¿no?
Terrible. ¿Qué está pasando? Terrible, terrible, terrible. Te das cuenta, se nos fue el tiempo. Tenemos que cerrar esta partida de trucos sin haberle enseñado a Carlos cómo jugar. Bueno. Te tiro un par de piques, un par de señas. El 2 de la muestra, del palo, de la carta que das vuelta, que es la muestra, sí, es la carta más grande. Y cuando la tenés, tenés que levantar las cejas. Ese es el indicador para que tu compañero, tu compañera sepa que tenés el 2 de la muestra, y para el envío o para la flor vale 30 puntos. Vos anotate eso en el papelito, nosotros después en otro papelito te pasamos más. Te pasamos.
Dale.
Más. Te agradecemos, Pila, la presencia en nuestro Quiero Retruco del Filósofo Ignorante, Carlos.
A ustedes. Un placer, la verdad que fue un placer.
Muchísimas gracias.
Nos vamos a ir, Pati, si no te parece mal, emulando lo que ha sido la charla de esta noche del filósofo ignorante, a Los Caballeros de la Quema. Es una canción que realmente muestra a veces lo terrible de nuestras situaciones, donde futbolísticamente estamos todos atrás y Dios queda de 9 y encima siempre en Orsay. Los Caballeros de la Quema, todos atrás y Dios de 9. Nos vemos el martes que viene, Pati.
Nos vemos el martes que viene a las 9 de la noche.
Chao.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Carlos Rodríguez Folgar, Spuntone y Mendaro y los Caballeros de la Quema.
Están Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.